Pequeños dispositivos, grandes salvavidas. Es la campaña de la que vamos a hablar ahora, pionera a nivel nacional aquí en Valladolid, y que es tan simple como poner un dispositivo detector de humos en cada uno de nuestros hogares. Tan simple, pero tenemos que conocerlo. ¿Por qué? Porque a partir del 31 de marzo ya es obligatorio que absolutamente todos lo tengamos instalado en nuestros domicilios. Es verdad que con la obra nueva ya vienen incorporados, pero todas las anteriores pues hemos tenido 4 años para poder instalarla. Seguro que a todos nos ha pillado un poco el toro, pero tenemos que hablar de esta campaña y sobre todo de la importancia que tiene poner este detector, porque puede llegar a salvarnos incluso las vidas. Vamos a hacerlo con el jefe del Cuerpo de Bomberos de Valladolid, Javier Reynoso. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Una campaña importante, pionera, además, en la que tenemos aquí en Valladolid. Todavía tenemos unos días para que la gente se entere, y ahora mismo todos nuestros oyentes, que es obligatorio desde el 31 de marzo tener en nuestros hogares estos dispositivos que, como decimos muchas veces, nos puede llegar a salvar la vida, porque a mí me ha llegado a sorprender la cifra que decíamos. Todas las semanas hay realmente algún accidente o algún incidente de este tipo en los hogares. Todas las semanas.
Pues sí, mira, fíjate, sin salir de Valladolid, todos los años tenemos mínimo, en los últimos años, un fallecido o más por incendio de vivienda en Valladolid, sin salir de Valladolid. Pero si miras datos del país, hablamos de el año 2024, 173 muertes en incendio de vivienda. Muchas de estas muertes son evitables. Entonces, si hay una detección temprana con un aparato tan sencillo de instalar, tan barato y con tan poco mantenimiento, yo creo que no hay motivo alguno para que no lo tengamos todos en casa.
Claro, entonces, que sí. Vamos a hablar de ese dispositivo porque, claro, ahora empezará mucha gente a decir, ¿pero y dónde lo compro? ¿Cómo lo instalo? ¿Pero yo solo puedo instalarlo? ¿Tengo que llamar a los bomberos para que me lo instalen? No, es muy sencillo realmente.
Muy, muy sencillo, muy barato y con prácticamente nulo mantenimiento. Lo único que tenemos que hacer es ir a una tienda de ferretería, a un gran almacén, incluso también se pueden comprar las páginas que todos conocemos por internet. Precio oscila entre los 6 y los 12 euros, dependiendo del modelo, pero lo único que es exigible y necesario es que tenga marcado CE para que sea un detector fiable. Y colocarlo, también muy sencillo, muchos de ellos incluso vienen ya con una pegatina incorporada, y si no, con cinta de doble cara, con un pequeño taladro, si se quiere dejar fijado de una manera un poco más estable en el techo del hall de distribución de la vivienda, ya está. El propio detector incorpora una pila de 9 voltios que, cuando está cercano a agotarse, te avisa para que la sustituyas. No tiene más. Es tan sencillo como eso, y es un aparato que te salva la vida porque, la mayor parte de los incendios que ocurren en un horario nocturno son muy difíciles de detectar. Y el aparato está vigilando por ti. Es tan sencillo como eso.
Claro, has explicado un poco dónde ubicarlo, pero yo creo que esa es otra de las dudas que puede llegar a tener la gente. No, vale, yo una vez voy a la ferretería, lo compro, entiendo que nos vamos a fiar con que tenga esa marca CE, porque ya a partir, aunque sea de 6 euros, es fiable y nos va a ayudar. ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde lo ubicamos mejor en nuestros hogares?
Pues lo más recomendable es colocarlo en un pasillo distribuidor, porque así cubre toda la vivienda en general. ¿Dónde no? Ni en baños ni en cocinas, porque pueden dar origen a falsas alarmas. Entonces, baños y cocinas descartado, pasillos distribuidores, porque cubren toda la superficie de la casa, es el lugar más adecuado. ¿Qué quieres estar más seguro todavía? Pues puedes incorporar uno en todas las habitaciones en las que creas que el riesgo es importante. Pero vamos, con cumplir el requisito que se ha establecido como norma, que es uno en el hall de distribución, sería suficiente en principio.
Y claro, mucha gente pensará, mi hall a lo mejor es muy grande, tiene varias aristas, lo ponemos y nos fiamos de que desde donde llegue, que entiendo que normalmente los incendios suelen venir de salón o cocina, ¿no? Más o menos.
A ver, el origen de los incendios, cuando no es un sistema de calefacción, principalmente es eléctrico. Entonces, salón, también habitaciones, si tenemos, ya sabes que cada vez más tenemos dispositivos electrónicos conectados, cargas de baterías, móviles, etcétera, etcétera. Entonces, lo que has apuntado está muy bien. Si el pasillo de distribución es muy grande, pues sería recomendable tener dos detectores para distribuirlos de manera un poco equidistante y que cubran mejor la superficie de la casa. Como digo, con uno en principio cumples normativa, pero no está de más poner más de uno si tú crees que en tu vivienda, por la superficie o por la distribución, pues así lo aconseja.
También me han hablado, porque claro, mucha gente ahora ya está empezando a mirar este tipo de dispositivos, dicen, pues yo he visto que hay algunos que te avisan con el móvil, esos son a lo mejor de una gama un poco más alta, pero que también sería interesante, ¿no?, tener tu casa vigilada siempre, ya no solo cuando estás dentro.
Claro, sí, sí, sí. Todo lo podemos mejorar tanto como queramos. Incluso tienes detectores que no solo...
O sea, que
solo...
hay una gama muy amplia para que la gente a lo mejor ahora diga, uff, no
tenemos,
es tan sencillo.
Exacto. Tenemos detectores de ópticos de humos, que son los que la normativa, el Plan General de Ordenación Urbana contempla, que son lo más básico que podemos poner y es lo que más seguridad con un muy bajo coste nos aporta, pero también sería recomendable poner un detector de gases, de monóxido de carbono en este caso, para cuando tengamos un sistema de calefacción susceptible de producir una intoxicación por monóxido. Estamos oyendo también en estos periodos de invierno intoxicaciones por calderas no estancas o por catalíticas o por una mala combustión o una mala evacuación de los humos. Entonces, en el caso de que tú tengas ese riesgo en tu sistema de calefacción, sí que es aconsejado, y ahí sí, si está en la cocina, colocarlo, el detector de monóxido de carbono. Pero son riesgos diferentes, aparatos diferentes.
¿Y se compran también en las ferreterías?
También igual.
Ajá, y se instala de la misma manera.
De la misma manera. Uh-huh. Es muy sencillo y ya digo, o sea, es el método más seguro para garantizarte un aviso temprano en caso de incendio.
Claro, esa prevención de la que estamos hablando. Pero una vez a lo mejor esperemos que no, pero suene esta alarma, esta detección de humos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que actuar?
Pues lo primero es ponerse seguro y dar el aviso. Depende de las personas. Habrá personas que tengan capacidad para luchar contra un conato de incendio. En ese caso, pues de manera segura, siempre pensando lo primero en la seguridad de la persona que tiene a lo mejor necesidad de evacuar o la posibilidad en su caso de luchar contra el incendio, pues hacerlo, ¿no? Si tiene un aparato extintor, una manta ignífuga para, por ejemplo, apagar una sartén o una tapadera, podría intentar hacerlo. ¿Qué no? Pues evacuar y avisar. Muy importante, en el caso de que decidamos evacuar y avisar, porque no podemos luchar contra el incendio, cerrar la puerta a nuestras espaldas y coger la llave. O sea, de esa manera, cerrando la puerta detrás de nosotros y confinando el incendio, vamos a limitar muchísimo los daños y la expansión del humo. Así podemos evacuar de forma segura y los bomberos, cuando lleguen, van a generar el menor daño posible en la vivienda que se ha incendiado.
Uh-huh. Has hablado también de esos aparatos extintores que podemos llegar a tener en casa. Muchas veces me he preguntado y me han preguntado, ¿eso es legal? Porque claro, en el tipo de, a lo mejor, empresas donde nos encontramos ahora, vienen a certificar que están bien, que se pueden usar, que todo. Eso es lo que cuando lo compramos en un supermercado o en cualquier plataforma lo tenemos en casa, como es mi caso, yo siempre pienso, bueno, yo esto espero que si lo tengo que necesitar en algún momento me funcione, pero ¿está bien tenerlo en casa?
A ver, está bien tenerlo en casa, todo lo que tengamos y aumente la seguridad es fantástico. Lo primero, el detector, porque ahora es obligatorio. Y lo segundo, si tenemos y disponemos de un aparato extintor, fenómeno. Es cierto que los que tengamos en una empresa, como tú dices, como aquí en la radio o cualquier sitio en el que estamos obligados, estamos obligados a pasar una revisión.
Sí, exactamente.
Y en el caso de que lo tengamos en casa, no estamos obligados. Con lo cual, cuando lo vayas a usar, quizá ha pasado el tiempo y se ha apelmazado el polvo, si es de polvo, etcétera. Pero bueno, mejor tenerlo que no tenerlo.
Efectivamente, pues ya lo sabemos. Pequeños dispositivos, grandes salvavidas. Es lo que tenemos que tener todos en cuenta y que a partir del 31 de marzo, por favor, todos en casa y en nuestros hogares tengamos estos dispositivos para, de alguna manera, pues también protegernos a nosotros mismos, y los bomberos lo hacen siempre cada día. Gracias, muchísimas gracias, Javier.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Aquí tienes una oportunidad de negocio innovadora y rentable. Open Blue 24 horas, una franquicia con más de 300 lavanderías autoservicio abiertas en España. Un negocio que combina lavandería autoservicio con tiendas automáticas, abierto 24 horas, 7 días a la semana. Invierte en Open Blue 24 horas, un mercado en expansión de fácil gestión y sin costes de personal. Tienes toda la información en openblue24h.es.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Herrera en COPE Valladolid.
Hoy vamos a conocer a una de las dos unidades de investigación que han conseguido una ayuda, la del programa Escalera de Excelencia de la Junta en la última convocatoria. Y es que realmente ese programa de Escalera de Excelencia tiene como objetivo fortalecer estructuras de investigación que tienen un alto impacto dentro de Castilla y León, dentro de nuestra comunidad, para impulsar su competitividad, pero también para atraer talento. Eso es lo que hace, por ejemplo, el LADIS, el Laboratorio de Ciencias Interdisciplinarias y Disruptivas de la Universidad de Valladolid, que es una de esas dos unidades de investigación que ha conseguido esta ayuda. Pero para que nos explique mejor todo lo que hacen en este laboratorio, que además se ha creado hace muy poquito tiempo, en el año 2023, tenemos con nosotros al catedrático de Física Teórica, Luis Miguel Nieto. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a ti y a todos los siguientes.
Un placer saludarte, Luis Miguel, para que
igualmente
nos hables lo primero, luego hablaremos de la ayuda y todo lo que vais a hacer, pero claro, la gente a lo mejor no conoce lo que hacéis en este LADIS, en este Laboratorio de Ciencias Interdisciplinarias y Disruptivas, que como digo se ha creado a finales del 2023, pero que ya tenéis, bueno, pues un gran bagaje y un peso importante, ¿no?, dentro de la comunidad científica de la Universidad de Valladolid.
Claro, porque la estructura como tal fue una manera de organizarse para intentar acceder a mayor reconocimiento nacional e internacional de los grupos que lo conforman, pero que son grupos que tienen ya una trayectoria muy consolidada en sus campos. En concreto son básicamente cuatro grupos muy, muy activos a nivel nacional e internacional. Uno trabaja en biología e ingeniería biomédica, es el grupo Bioforge, que además realizó una impresionante labor durante la etapa del COVID, que yo creo que no se les ha sido suficientemente reconocida. Me acuerdo ahora que se van a cumplir justamente cinco años. Tenemos otro grupo muy importante que trabaja en temas de atmósfera y clima, y que también es muy bien conocido porque aparece con frecuencia en la prensa, porque realiza expediciones científicas de medición tanto al Ártico como a la Antártida. Hay otro grupo que trabaja sobre todo en temas de exploración planetaria y también en su momento pues tuvo una gran repercusión social porque hicieron un dispositivo de espectroscopía Raman, un poco técnico, pero bueno, es así, que enviaron en la misión que llegó a Marte hace unos años y siguen trabajando. Y luego hay otro grupo más de física teórica que quizás es menos conocido, que trabaja pues en temas de comunicaciones cuánticas, gravitación, cosmología, etcétera. Entonces, estos grupos per se ya tienen, como digo, una sólida reputación nacional e internacional, tienen proyectos europeos, nacionales, muchos investigadores trabajando, pero la diferencia es que hemos decidido unirnos para empezar a trabajar de manera conjunta y así, digamos, hacer un punto de inflexión en nuestra investigación, salir de nuestra zona de confort, para hacer cosas nuevas, cosas diferentes.
¿Cómo cuáles?
Que nos permitan dar un salto cualitativo. Pues básicamente se trata de empezar a hacer colaboraciones entre nosotros en temas que están un poco ahí en la frontera entre, porque a priori son campos como un poco distintos, ¿no? Entonces buscamos hacer cosas que están en la frontera, por eso lo de interdisciplinar, están en la frontera entre unos grupos y otros, temas que nunca se han hecho, por eso lo de disruptivo, porque son cosas que realmente son completamente novedosas, arriesgadas, porque pueden salir bien o pueden no salir bien, o sea que hay una cierta incertidumbre, pero a la vez esto nos da un interés en hacer cosas apasionantes. Por ejemplo, pues simplemente para concretar, porque tampoco quiero que parezca solamente humo, ¿no? Pues estamos planteando ya captar brillantes estudiantes nacionales o extranjeros para hacer tesis doctorales en temas que unan esto. Por ejemplo, pues biología cuántica, que es un tema que está, digamos, como en pañales, porque hasta ahora la biología va avanzando por su cuenta, la física por la suya, pero hay quien piensa que en el futuro los temas de biología cuántica pueden ser muy relevantes para muchos aspectos. Entonces, queremos empezar a trabajar ahí, queremos empezar a desarrollar ese nicho. Y como ese, otros muchos que ligan estos diferentes grupos de investigación, y que la idea es, bueno, no hacer más proyectos, que ya tenemos muchos proyectos nacionales, europeos, sino hacer cosas nuevas que nos permitan atraer talento de otros países y, por ejemplo, que vengan con, digamos, becas o contratos de la Unión Europea, que son muy, muy relevantes, y con esto nos ayuden a consolidarnos como un grupo realmente fuerte que pueda optar, pues, a lo que tú has mencionado antes, una de estas unidades nacionales de tipo María de Maeztu, que son centros de mucho prestigio y de excelente financiación, que les permite consolidar su investigación y seguir avanzando, seguir atrayendo talento y tener una repercusión, sobre todo internacional, importante, ¿no?
Uh-huh. Estar a la vanguardia un poco en esa investigación que nos estás explicando en todos esos campos que también nos has dicho, Luis Miguel. ¿Y qué ha supuesto para vosotros conseguir ese programa de escalera de excelencia? Creo que vais a tener en los próximos 4 años 850.000 euros destinados a financiar esos planes estratégicos y esos programas de mejora. ¿Que los vais a ampliar en algo en concreto, en todo lo que nos estás explicando? ¿O qué ha supuesto para vosotros conseguir también esta ayuda?
Bueno, pues digamos, desde el punto de vista personal, yo creo que para todos los científicos ha sido como una gran satisfacción, en el sentido de que era una apuesta arriesgada, era una convocatoria muy, muy competitiva, muy difícil, que muchos grupos pues no la han conseguido, y bueno, nosotros hemos hecho un esfuerzo porque creemos en nuestra propuesta, y ha sido una satisfacción ver que los evaluadores externos, porque han sido evaluadores internacionales fuera de la comunidad autónoma, fuera de la, digamos, del ámbito de la Junta de Castilla y León, han decidido que la propuesta era interesante y que, sobre todo, el plan estratégico que se ha presentado para estos 4 años tiene visos de ser realista y de conseguir el objetivo, como te digo, de que al cabo de esos 4 años tenemos que aspirar a ese reconocimiento de unidad de investigación de excelencia, no ya a nivel regional, sino a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, pues estamos satisfechos, y en el otro, pues también es un sobreesfuerzo, porque, como te digo, ya nosotros tenemos nuestros propios proyectos, nuestros propios estudiantes, amén de que hay que dar las clases, darlas bien, atender a los alumnos, que esto no hay que perderlo de vista, porque no somos investigadores puros, somos profesores universitarios, que tenemos una vertiente docente e investigadora, que hacemos con mucho gusto, ¿no? Y esto es una sobrecarga más que asumimos con gusto, porque nos encantan los retos, ¿no? Entonces, pues ahora la idea es movernos para realmente captar muy buenos investigadores de donde vengan, de allá donde vengan, de los países que sean, que podamos captar y con ellos conseguir proyectos europeos que nos permitan dar ese salto cualitativo. ¿Vale? Uh-huh. Ya tenemos muchos investigadores extranjeros en nuestro grupo, no penséis que simplemente estamos con gente del entorno. Realmente, pues en los grupos que os he mencionado, pues hay, bueno, pues yo creo que más de 20 investigadores que vienen de sitios como, bueno, pues Argentina, Brasil, México, Irán, la India, países europeos. Hay mucha, mucha gente ya trabajando, pero lo que necesitamos es todavía un poco más, un salto cualitativo en captar investigadores de primer nivel, tipo Andrés Laguna, esta convocatoria que ha sacado la Junta, que son investigadores excelentes, pues a eso aspiramos, uh-huh, a ser suficientemente atractivos para atraer investigadores de primer nivel que nos permitan realmente cambiar el rumbo de nuestra investigación y, a fortiori, pues que esto se repercuta en la comunidad autónoma, porque tampoco, digamos, también quise decir que es que no lo hacemos por nosotros, realmente lo que queremos es que esto pueda ayudar a atraer talento que se fije en la región, ¿vale? Que se fije en la región, que cree empleo, que acaba, digamos, que de alguna manera acabe conectando con el sistema productivo y que al final haya empleo de calidad que estabilice población y que estabilice a la gente joven que lamentablemente pues en muchos casos se nos va, sí, a otros centros, digamos, más fuertes en Cataluña, Madrid, el País Vasco, etcétera, etcétera.
Y también, Luis Miguel, daros a conocer, ¿no? Ese compromiso social que tenéis para difundir todos estos hallazgos, para interactuar con la comunidad en general, para que os conozcan y también veamos, como bien decías antes, ¿no? Y os reconozcamos todo lo que estáis haciendo. Eso también es importante.
Claro. Sí, sí, yo suelo decir que hoy en día ya aquel viejo dicho que yo oía de pequeño, ¿no? Que el buen paño en el arca se vende, pues eso ya no es así. Hoy en día, si no das a conocer tus resultados, no existes. Entonces, no es por, digamos, falta de modestia. Yo creo que somos investigadores que nos dedicamos a investigar y no somos vendedores de nuestro producto. Pero somos conscientes de que alguien tiene que hacer esto por nosotros y que es importante que la labor que hacemos se transmita a la sociedad, no solamente en forma de publicidad, que también lo haremos a través de las redes sociales, a través de las páginas web, sino pues intentando acercarnos a los institutos, a dar a conocer la investigación que hacemos, al Museo de la Ciencia, allí donde nos llamen. Divulgar un poco y que sepan que estamos trabajando en ciertos temas realmente curiosos y hacer esto de manera pues pedagógica para que la sociedad que nos rodea pues entienda un poco más que los que estamos en la universidad no nos dedicamos simplemente a mirarnos el ombligo, sino que realmente lo que estamos haciendo puede ser por interés científico, pero en el fondo estamos pensando en nuestra sociedad, porque es la que nos financia y en el fondo a quien tenemos que rendir cuentas, y esperamos que también obtener resultados que sirvan para algo en el medio plazo.
Pues de verdad que muy interesante todo lo que hacéis en este recién laboratorio de ciencias interdisciplinarias y disruptivas que nos ha explicado también Luis Miguel Nieto. Gracias, de verdad, un beso muy fuerte.
Un cordial saludo, un abrazo.
Información facilitada por el
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Valladolid.
Estar informado.
253 millones y 43 meses de obra. Este año, y si nada lo impide, arrancarán las obras de la nueva estación de trenes. Contará con 7.900 metros cuadrados para construir ese nuevo edificio de viajeros y se duplicarán las vías y los andenes para acoger a 5 millones de viajeros al año. Se ha diseñado un edificio, dicen, 360 grados, por lo que se va a poder acceder por las entradas tradicionales frente a la calle Estación y también por el barrio de Las Delicias, hasta ahora sin entrada. Todo ello, dicen, manteniendo la estación en el centro de la ciudad y transformando ese entorno urbano con una nueva plaza, itinerarios para peatones y para bicis. Además va a contar con un aparcamiento subterráneo con 600 plazas, apostando por una integración en superficie y liberando espacios para la ciudad. Así nos lo mostraron el ministro de Transportes, Óscar Puente, de ese flamante proyecto que se presentó hace apenas unas semanas y tiene, bueno, pues grandes cifras con una estación que el ministro comparaba con la de Chamartín. Pero, ¿qué dicen los expertos, los arquitectos? Porque no sé si están muy de acuerdo con ese proyecto que se ha presentado. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid y tenemos con nosotros a Quique García y a José Santos, que son arquitectos de Valladolid. Muy buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, Quique, el proyecto que nos han presentado y que nos ofrece a toda la ciudadanía de Valladolid, analizado por vosotros, visteis que había como muchas dudas, ¿no? No había tantas certezas como nos expuso el ministro por vuestra parte.
Sí, un poco lo que... Bueno, vamos a dejar un poco entre comillas el tema de expertos, pero sí, somos arquitectos y tenemos una pequeña página web en la que divulgamos arquitectura y, hablando entre nosotros, no teníamos tan claro todas las bondades que nos vendían y que se estaban publicando sin demasiada crítica, sin ponerlo en duda. Uh-huh. Resultaba un poco extraño.
Que nadie se hubiese parado a analizar, ¿no? Y a ver realmente ese proyecto, el plano y todo lo que se presentó. Porque para vosotros, ¿qué es lo que no cuadra tanto en toda esa presentación boyante, José?
Bueno, pues en primer lugar, lo que más nos llamaba la atención es que es un edificio que podría estar en Valladolid como en Wisconsin, en Sebastopol o en cualquier lugar del mundo. Es decir, es un edificio que no tiene nada que ver con el carácter de la arquitectura actual de Valladolid, en donde está, en el centro. Evidentemente, uh-huh, hay otra arquitectura contemporánea en otras zonas de la ciudad, muy buena, pero entendemos que no es el lugar donde se debería ubicar un elemento tan potente como el que nos proponen.
Uh-huh. Claro, decía el ministro también que era un edificio catalogado como BIC y yo no sé si es posible integrarlo a la vista de esas imágenes y con el calado de la actuación en realmente un edificio BIC.
Bueno, en realidad no es BIC, no es un bien de interés cultural, es un edificio protegido, es evidentemente, con un nivel de protección P3. Si fuera un edificio BIC probablemente hubiera habido más problemas porque los entornos tienen que respetarse. En cualquier caso, uno de los problemas principales es que el proyecto que nos han propuesto no tienen para nada en cuenta lo que hay. Es decir, le da la espalda al edificio, un edificio que funciona, porque está funcionando y funciona bien, es un edificio que está muy cuidado, y directamente eliminan el uso de ese edificio para llevarlo a un edificio mucho más moderno y darle la espalda al existente, con lo cual eso genera bastantes dudas.
Uh-huh. Dudas, además, Quique, como esa integración, como la malla esa transparente, que también a vosotros os hacía ver un poco que claro, con esa malla transparente, con la iluminación que tenía que dar, ¿no?, para que se viera con todo su esplendor, para vosotros lo calificasteis en ese tuit que desvanasteis todas vuestras dudas, como una gran bombilla de repente en el medio de Valladolid que no sabíais si iba tampoco a funcionar bien.
Pues sí, las infografías cuentan muchas veces lo que quieren vender, es un instrumento comercial y cuando nos ponen las vistas de noche con esa linterna es todo muy bonito, pero no se está poniendo a los vecinos de enfrente, el impacto visual en toda la ciudad, no nos habla de contaminación lumínica, no nos habla de muchos aspectos que son importantes y que, bueno, queda muy bonita, es una imagen como futurista, pero de repente en ese entorno ¿Qué tenemos? ¿Qué nos queda de la ciudad de Recoletos, del entorno monumental de Valladolid, del casco histórico, cuando lo que tenemos es una gigantesca luciérnaga en el centro de la ciudad?
Tiene como muchas carencias o a lo mejor que no se ha estudiado detenidamente, ¿no? Todo lo que va a tener, el impacto que va a tener en la ciudad de Valladolid, esa majestuosidad que presentaron el otro día. Para vosotros, ¿cuál es la mayor desconfianza que os genera este proyecto? ¿Qué es lo que decís? ¿Esto no puede o no debería de hacerse en Valladolid?
Pues, como ya he dicho, me genera mucha desconfianza que no hayan tenido en cuenta el edificio actual. En Valladolid hay muy buenos proyectos de arquitectura contemporánea en edificios o cerca o incluso en edificios históricos de mucha calidad. Yo creo que es un proyecto que podría haber que habiendo tenido en cuenta esa preexistencia tan importante, podría haber sido un proyecto muy bonito si lo hubiera respetado. El problema es
pero
que...
Pero sí que lo integran, ¿no? O sea, sí que nos explicaba que era un... Bueno, que se integraba dentro de lo que iba a ser esa
realidad,
gran estación.
Es lo que hablábamos antes. Eso es una venta, pero en realidad no están integrando nada. De hecho, en las imágenes de las visitas nocturnas, el edificio nuevo está iluminado, pero el edificio antiguo no. Cuando yo entiendo que debería ser al revés, ¿no? Se iluminan las catedrales, se iluminan los edificios históricos. Bien. Este no. En realidad le dan la espalda totalmente. Te dicen que lo integran, pero ni lo han integrado, ni le han dado otro uso siquiera. O sea, en los planos es una mancha gris, un fondo, pero nada más.
Sí, comentábamos antes de venir que si no hubiese habido la estación histórica, si hubiese habido un terremoto, habrían hecho la misma estación, exactamente la misma.
Claro, que es lo que decís, ¿no? Que no se tiene en cuenta un poco que podían haberla hecho aquí, diseñada para Valladolid o para cualquier otra ciudad del mundo, sin tener en cuenta pues nuestro ADN o lo que tenemos aquí con esa estación. ¿Y pensáis entonces que es un dinero mal invertido, esos 250 millones que no sé si cubren o no las necesidades para Valladolid o es demasiado para lo que vosotros también ahora mismo controláis como arquitectos?
Eso ya a mí se me hace mucho decir. O sea, hay una ingeniería que ha hecho un desarrollo, que ha hecho un encargo, que no lo han hecho en 15 minutos. Evidentemente hay un buen proyecto que seguramente funcione correctamente, se va a construir bien y tenga un buen mantenimiento, una buena vida, espero. O sea, no tenemos capacidad de en este rato ponernos a hacer un presupuesto de este proyecto.
Lo que está claro, a ver, mal invertido no, está claro que hay que invertir en ello. Uh-huh. La cuestión no es lo que se invierte, sino cómo se invierte, ¿de acuerdo? Es necesario modificar, modernizar, ampliar la estación, eso es evidente. La duda que tenemos es si tiene que ser de esta manera, simplemente.
Y no sé si vosotros, la opinión que tenéis con respecto al soterramiento, si pensáis también que es una estación que compromete el futuro de un posible soterramiento en Valladolid, ahí no lo habéis estudiado eso tampoco.
A nivel técnico no, la verdad es que sí que hemos oído temas uh-huh. sobre la cimentación. Yo creo que podría haber soluciones, seguro que hay soluciones. Hay soluciones estructurales para todo. No creo que sea incompatible. Tampoco sé si va a favor o en contra. No.
Bueno, pues esta es la opinión de arquitectos que también yo creo que deberían de haber contado a lo mejor con expertos de Valladolid, con arquitectos de Valladolid que se hubiese sumado al proyecto para poder diseñarlo de alguna manera, José.
Hay una cuestión que nos genera dudas y es si en lugar del concurso tal y como se planteó, que es perfectamente legal, no digo que no, uh-huh. se debería haber planteado un concurso de ideas arquitectónicos, incluso internacional, porque podría haber sido una oportunidad para que grandes arquitectos internacionales hubieran aportado su parte, igual que hizo Richard Rogers ya hace tiempo.
Pues desgraciadamente no ha sido así. No sé si con ese tuit que habéis lanzado os ha llegado alguna propuesta. No, simplemente, bueno, pues yo creo que todos nos abristeis los ojos a una posibilidad que no se había contemplado hasta ese momento y que gracias a vuestro análisis se ha podido ver que no todo es tan bonito como se presenta realmente a lo mejor en un momento determinado, un día en concreto. Así que muchísimas gracias de verdad, Quique, José, por haber estado con nosotros y darnos ese punto de vista también.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición, más donde elegir, mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
patatas fritas slice al punto de sal, bolso 265 gramos, 1,95 euros. Y en pescadería, boquerón, kilo, 3,95 euros.
Gadis, en confianza.
Estamos llegando a la una del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.